Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Ucrania crece la tensión en torno a la central nuclear de Zaporilla. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Sí, al menos 5 personas han muerto por un bombardeo ruso en la aldea de Kamianka. No se descarta que entre los escombros aparezcan más víctimas. Un ataque a apenas 25 kilómetros de la central nuclear de Zaporilla. Una planta que, te recuerdo, está bajo dominio ruso y que en las últimas horas volvía a conectarse a la red eléctrica ucraniana. Y es que este parón temporal, víspera de los ataques, ha aumentado la preocupación por la seguridad de la central. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha alertado de que la situación sigue siendo extremadamente peligrosa y volvió a insistir en la necesidad de una inspección del Organismo Internacional de la Energía Atómica.
La situación sigue siendo muy arriesgada y peligrosa. Cualquier repetición de los eventos, es decir, cualquier desconexión de la planta de la red, cualquier acción por parte de Rusia que podría desencadenar el cierre de los reactores, pondrá nuevamente a la planta a un paso del desastre.
Por cierto, que Rusia ha bloqueado el consenso de la revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Tras 4 semanas de negociaciones, la conferencia que finalizaba hace unas horas en Nueva York, con Moscú describiendo de poco razonable ese posible acuerdo. También te cuento que el sector de la vivienda ya se venía anticipando la subida de los tipos de interés. Es la conclusión que compartía en la mañana del fin de semana Jaime Cabrero. Es el presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Madrid. Con el Euribor en el 1,4 en máximos de 10 años, la firma de hipotecas en junio ha aumentado un 12% con respecto a hace un año. Se trata de la mayor cifra en un mes de junio desde 2010. Todo reflejo del miedo de que el Euribor alcance las perspectivas del 2,2%.
La subida de tipos es ahora, yo creo que ya es una realidad, ya se está empezando a aplicar, pero en el mercado ya anticipaba y conocía desde hace meses su llegada. También nos hubiéramos estado hablando y hace mucho tiempo que el Euribor iba a subir, los tipos de interés, y esto es una medida principal para contener la inflación, es una medida necesaria. Pero a pesar de ello, el mercado ha seguido creciendo.
Y la Fiscalía de Estados Unidos ha asegurado que los documentos registrados en la casa de Donald Trump contenían información de máximo secreto. Es una de las conclusiones que se han podido extraer de la versión editada que ha publicado el Ministerio Público y que expone el motivo por el cual se llevó a cabo ese registro policial en Florida. Washington, Mamen Sala.
El atestado editado del registro de Mar-a-Lago es público, pero gran parte del contenido está tachado para proteger la privacidad de otras personas que aparecen en él. Aún así, ha revelado información nueva, como que el FBI temía que con la retención de documentos por parte de Donald Trump se pudiera poner en peligro la identidad de fuentes humanas de inteligencia. También se hace alusión al origen del registro, que está en la primera petición que hacen los archivos nacionales a Donald Trump acerca de algunos documentos que el exmandatario finalmente devuelve en 15 cajas. Entre ellos descubren material clasificado con información de defensa nacional y al menos 25 archivos de alto secreto. Pruebas suficientes para conseguir la orden que permitió al FBI registrar la mansión de Donald Trump en Florida.
Por cierto, que el expresidente Trump ya se ha burlado hace unas horas en las redes sociales de esa versión editada del documento. Ha publicado una imagen de un folio que imitaba los documentos oficiales con partes censuradas y junto a ella un texto en el que se podía leer: se dejaron una página.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa la tercera jornada de la Liga, Miguel Aguilar.
Hoy con 3 partidos de primera división, desde las 5:30, Elche-Real Sociedad, 7:30, Rayo Vallecano-Mallorca y a las 10, Almería-Sevilla, una tercera jornada que arrancó anoche con el Girona 0, Celta 1 y el Betis 1, Osasuna 0. El Betis de Manuel Pellegrini es ahora mismo líder de primera división con 9 puntos de 9 posibles. Por su parte, Barça y Real Madrid juegan el domingo, el Barça contra el Valladolid, el Real Madrid visita al Español. En un rato comparecerán en rueda de prensa Xavi Hernández y Carlo Ancelotti. Y fuera del fútbol, muy pendientes también de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España, desde la 1:10, hoy con 153,4 kilómetros entre Pola de la Viana y Collao Fancuaya. Ebenepoel es líder de la general, el español Enric Mas es tercero.
Y ahora continúa el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Guillermo, qué gusto escucharte. Comenzamos fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
buenísimos días. Es sábado 27 de agosto. Enfilamos ya el tramo final de mes y también de la temporada de verano. Agosto encara su recta final y muchos vuelven de sus vacaciones. Espero que hayas descansado y que vengas con las pilas bien cargadas porque lo vas a necesitar. Y es que este curso hay mucha, mucha plancha. Y como siempre, aquí estaremos al pie del cañón. Ya sabes que los fuegos, el calor y la sequía son la noticia del verano. Lo peor es que han venido para quedarse y es un fenómeno que cambiará nuestra vida, nuestras elecciones a largo y a corto plazo, nuestras vacaciones y nuestros destinos. En cuanto a los incendios, cada vez son más numerosos, más grandes, más destructivos y nadie está a salvo. La sequía se ha aliado con Putin y suma problemas a nuestra maltrecha factura eléctrica. Y necesitamos más gas, que ya sabemos lo caro y dificultoso que está. Bueno, enseguida te vamos a contar más en detalle cómo se presenta septiembre, pero vienen curvas. Y nunca mejor dicho si te pillo en la carretera. 5 millones de desplazamientos. Hoy lo importante es volver a casa. Así que muchísimo cuidado al volante.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
Bueno, pues son las 17 minutos de la mañana. Vamos a intentar alegrarte el día, el camino, la vuelta, la ida. Es un fin de semana de mucho movimiento en carretera, así que mucho cuidado. Aquí está el equipo estupendo de fin de semana, con Marcio Ortega, que trae una cara estupenda. También con Miguel Soria. Tenemos a Beni López y a las chicas, Cris Bejarano. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Eva Hidalgo, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, con el fin de las vacaciones se nos viene encima el mantra ya de la famosa depresión postvacacional, que amenaza con arrebatarnos los últimos rayos de sol del
así
verano. Pero, oye, entre todos vamos a intentar evitar esa angustia que nos genera la vuelta al trabajo.
Sí, que es verdad, sí. Vamos a ponerle un poco de buen rollo, ¿no?
Claro. Rosa. Bueno, según los expertos, recuperar la rutina es muy positivo para nuestra salud. Y si tienes la suerte de tener un trabajo, ya ni te cuento, ¿eh?
Eso es.
Pues sí.
Hombre, de todas formas, que el verano no siempre es tan sosegado como pensamos. Para mí, volver a casa y recuperar hábitos diarios me aporta estabilidad, me aporta orden, tienes una mayor sensación de control. Sí. Vivo con un poquito más de calma, ¿no?
Septiembre ya es un mes de vuelta a la realidad, vuelta a todo.
Y se agradece. Yo tengo a mi hijo descontrolado y salvajado en el pueblo,
sí, sí.
¿Eh?
A veces hace falta esa rutina.
Hora, ¿no?
Bendita rutina.
De luego.
Bueno, sé que si estás volviendo de vacaciones y nos vas escuchando en el coche, mándanos un mensaje contándonos, por ejemplo, Cris.
Bueno, pues como decías antes, ya se acaban las vacaciones. Queremos que nuestros oyentes nos cuenten de dónde vienen, qué tal les ha ido el verano y, bueno, qué ha sido lo mejor de sus vacaciones. O también, Rosa, queremos preguntarle qué tipo de turistas son nuestros oyentes, si son de esos de que van a la playa todo el día, vuelta y vuelta, de ver cosas sin parar, si les gusta ir a la aventura o al contrario, de llevarlo todo planificado, de si te gusta viajar solo con la familia. Y también estos oyentes, no sé si son un poco de grabarlo todo, de subir fotos, como hemos hablado a veces.
Oh, está siempre con el móvil pendiente, ¿no?
El postureo.
A ver qué nos dicen, ¿no?
Bueno, pues queremos saber qué tipo de turista eres y sobre todo si te pillamos en la carretera. Oye, vienes y nos cuentas, ¿no? En un mensajito.
Eso
de
es.
Dónde vienes y qué tal tu verano.
Exactamente. Es. Y también...
Y por cierto, sí, ya que estamos poco a poco finiquitando las vacaciones, queremos hurgar en tu maleta, ¿verdad, Eva?
Claro, queremos saber qué cosas raras, curiosas, inimaginables meten nuestros oyentes en sus maletas. No sé, un ventilador portátil, a lo mejor un masajeador de cabeza, quién sabe, esas cosas que la gente se mete en la maleta, pues a ver qué nos cuentan nuestros
comida,
oyentes.
¿No? Que
también, sobre
ahí
todo.
Fiambre, jamón a saco para que no te falte en el viaje, ¿no?
Sí, sí. Claro.
O la cafetera tuya de siempre porque no puedes vivir sin ella.
Sí, o gente que se lleva incluso las planchas de la ropa en la maleta, todo esto para ir preparado,
sí,
¿no?
Sí, sí, para que no te falte de nada.
Eso es.
Bueno, pues de todo esto hablamos con los oyentes en este sábado y te decimos dónde.
Estamos en el WhatsApp en el 666-55-400, en Facebook Fin de Semana Cristina y también en el Twitter @FinDeSemanaCope.
Venga, pues ahora mismo en Fin de Semana miramos al cielo.
voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Se stabiliza el tiempo después de unos días de chubascos y tormentas, bajan un poquito las temperaturas, por lo que creo que nos espera un ambiente un poquito más agradable. Vamos a ver qué nos dice el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Buenos días.
Muy buenos días, Rosa. Pues no hago sino confirmar lo que tú decías, bien, es bien, verdad. Venimos de dos días que sí, ha habido tormentas, bueno, que ha caído granizo importante en Valencia, en Castellón, en Teruel. Afortunadamente la inestabilidad que estaba acogida, ¿no?, en esa parte este peninsular, está yendo ya menos. Todavía esta tarde se podría formar alguna tormenta en esa zona, ¿no? Pero en principio ya no se esperan ni las cantidades ni el tamaño de granizo que cayó el pasado jueves o incluso ayer viernes, ¿no? Por tanto, sí, un tiempo muy agradable, Rosa, temperaturas afortunadamente ya pues más acordes, ¿no?, a este final de agosto, a este periodo de tránsito hacia el septiembre que siempre nos cuesta un poquito, y ya digo, sin grandes calores. Bueno, está claro que en el sur peninsular, en la zona mediterránea, todavía se superan los 35 grados en algunas ciudades, pero bueno, ya no son esos calores que hemos tenido con abundancia este verano, ¿no?
Pues mira,
incluso
sí.
La verdad es que bueno, mañana domingo se puede escapar alguna gotita también en el Cantábrico, pero ya digo, un fin de semana básicamente tranquilo, soleado y bueno, con esa posibilidad de alguna pequeña tormenta hoy sábado en el este peninsular y mañana en la zona del Cantábrico, pero muy poquita cosa.
Bueno, agradecemos la lluvia siempre que no sea en exceso. Y especialmente sí, que nos acompañen estos días unas temperaturas normales para esta época del año. Bueno, agradecemos que el ambiente sea un poquito más agradable, porque estamos ya hartos del calor y de no dormir bien por la noche. Jorge, esto ya es otra cosa, ¿eh?
Sí, es otra cosa. Afortunadamente ya va, la cosa de la caldera va menos. Pero venimos de verdad de un verano de récord. Están empezando a salir ya informes de cómo ha sido este verano hasta el mes de agosto. Y bueno, ha superado aquel verano del 2002 que fue tan caluroso. Bueno, pues estamos en un verano que, dentro de lo que son los registros meteorológicos, ¿no?, desde que tenemos registro científico homologado, pues va a ser el más caluroso en prácticamente en toda España. Muchas regiones se han batido esos récords, ¿no? Y lo que tú decías, un calor muy continuado de mañana y de noche, sobre todo. Las noches se han hecho muy pesadas este verano del 2022. Bueno, afortunadamente ahora ya se puede empezar a dormir con más tranquilidad. Es verdad que sigue habiendo noches tropicales en la zona del Mediterráneo, pero bueno, venimos diciendo también que el mar Mediterráneo este verano pues también ha batido récords de acumulación de calor. Uh-huh. Y bueno, todavía algunas semanas más tendremos noches tropicales en muchas ciudades del Mediterráneo, precisamente por ese calor acumulado en el mar. Yeah. Pero tiempo tranquilo, soleado este fin de semana, y la semana próxima, Rosa, bueno, pues también va a seguir esta dinámica, salvo que entrarán frentes, pero de poca importancia, un poco inestables en la parte norte peninsular, y dejarán algún chubasquillo, ¿no?, en la fachada cantábrica, pero poco más. La verdad es que una semana final de agosto, comienzo de septiembre, con tiempo tranquilo y ya no tan caluroso, sí.
Tranquila y sin sustos. Bueno, Jorge Olcina, me ha gustado mucho saludarte este verano. Te agradezco todo, bueno, tu tiempo, y hasta muy pronto, amigo.
Pues nada, para mí ha sido un placer. Que vaya todo muy bien y hasta la próxima.
Gracias, un besito, Jorge.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, adiós. Bueno, pues arrancamos el último fin de semana del mes de agosto y lo hacemos con la aprobación del polémico decreto del ahorro energético del gobierno, con los votos a favor de sus socios. Las medidas ya las conocemos, te las estamos contando aquí al detalle en COPE. Medidas dirigidas a paliar los efectos económicos de una guerra que comenzó en Ucrania hace ahora 6 meses y que ha zarandeado nuestros bolsillos. En este fin de semana, en el que se esperan 5 millones de desplazamientos, el precio de los carburantes nos sigue dando un respiro. Eso lo habrás notado si estás volviendo de vacaciones. El litro de gasolina está en 1,7 por litro. El diésel subió un poquito, está en el 1,8. Es la buena noticia en el fin de semana, de vuelta de las vacaciones, de vuelta al trabajo, de vuelta a la rutina, porque lo que no ha bajado ni se espera que baje de momento es la inflación, sigue en un 10,8%. Lo que tampoco baja, al menos a como estábamos acostumbrados, es el precio de la energía. La luz continúa muy por encima de los 300 euros, a pesar de la compensación ibérica, y el gas, y aquí viene el problema, está al mismo precio de la luz, superando los 300 euros. Por lo tanto, el precio del gas marca máximos históricos y todo apunta que también lo van a marcar sus facturas. Vamos a preguntar qué nos espera a partir de septiembre al experto en energía y profesor de economía, Roberto Gómez Calvet. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Roberto, todo apunta a que se avecinan tiempos complicados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo decía estos días, decía que el invierno va a ser durísimo. Yo no soy muy partidaria de alarmismos, pero ¿realmente la situación es tan complicada?
Bueno, existe nerviosismo porque no hay seguridad de cómo se va a afrontar la escasez de gas en otoño y en invierno. A pesar de que se está tratando de almacenar todo lo posible, no hay garantías, sobre todo en Europa, de que ese suministro se pueda mantener en los niveles que necesitamos en invierno y que necesita la industria en momentos de actividad. Y ese nerviosismo yo creo que se está trasladando a los ciudadanos en la primera fase para avisarles, y el paso siguiente inmediato es tomar medidas para contener en la medida de lo posible pues una demanda por encima de las posibilidades, que luego al final se traduce en una escalada de precios. Esa escalada ya se está anticipando y, sí. Y bueno, pues existe, la palabra sería nerviosismo.
Bueno, nos están diciendo que el precio de la luz se va a disparar aún más en otoño, que será 100 euros más cara. Y encima el precio del gas está en máximos históricos, por encima de los 300 euros megavatio hora. ¿Que cómo lo vamos a notar en las facturas, Roberto?
Bueno, pues lo primero que vamos a notar, que es inmediato, es la factura de la electricidad. Porque la electricidad está muy vinculada en estos momentos al consumo o a la generación con gas. Uh-huh. Y vamos a notar que nuestras facturas inmediatas van a subir. En el tema del gas, lo que es un ciudadano normal, su consumo de gas para cocinar y para tener agua caliente es muy, muy inferior al que se necesita cuando ponemos un sistema de calefacción. Uh-huh. Con lo cual, las facturas de gas, de momento, no van a tener un incremento notable porque estamos en una temporada en la que no es necesario activar la calefacción. Se pongan en marcha, sí que las facturas de gas, si los precios siguen en los niveles que tenemos actualmente, pues desgraciadamente se dispararán. Con lo cual, esto es un descalabro en las economías porque de algún sitio habrá que quitarlo para poder pagar esas facturas.
Ya. De todas formas, Roberto, hay una cosa que no entiendo y es que, no sé, a mi parecer, los datos contradicen un poco el relato. Y esto quiero que me lo expliques, porque España estamos suministrando gas a varios países de la Unión Europea de forma simultánea. Vamos a poner la séptima regasificadora operativa para suministrar a Europa exclusivamente. Es decir, que no sé si deberíamos estar tranquilos respecto a las existencias, porque España tiene una potencia monstruosa.
Bueno, España tiene la capacidad de regasificación, de transporte prevista para un país como España. Y me explico. España tiene un consumo de unos 35 unidades BCMs, 35, y tiene infraestructuras para recibir por gasoducto por parte de Argelia un aproximadamente 10, más otro tanto, pero que está parado por el tema de Marruecos, no suficiente con ese tubo, pero lo que tiene son una serie de puertos que le permiten recibir buques que son capaces hasta de traer unos 60 BCMs, lo cual duplica nuestra necesidad. Estupendo, maravilloso, sí. Pero vamos, debemos tener holgura porque un día no pueden estar todos los puertos a toda máquina, por decirlo de alguna forma. Entonces, también tiene conexión con Francia de otros 10 BCMs, aproximadamente 8 BCMs. En el mejor de los casos podríamos recibir 2-3 veces lo que necesita España. Pero es que el orden de magnitud que tiene Europa es de 500 BCMs. O sea, España puede ayudar, pero va a ser una contribución modesta. El gran problema lo tiene Europa, pero un problema a nivel de infraestructuras, porque a nivel de precio de gas lo tiene España, lo tiene Francia, lo tiene Italia, lo tiene Alemania, porque los mercados son los mismos. España, la única privilegio que tiene es tener infraestructuras suficientes para poderse proveer de energía, de gas, y contribuir de forma modesta hacia el resto de Europa. Porque a pesar de que tengamos mucha regasificación, digamos, o dupliquemos nuestra capacidad, nuestras necesidades de regasificación, no tenemos infraestructuras para poder ayudar a toda Europa. Y el mensaje es que es triste, porque es triste para toda Europa, porque si contamos con el 30% de almacenamiento y con eso no vamos a ser suficientes para almacenar gas para todo nuestro invierno, ¿cómo estará el resto de Europa?
Ya.
Nerviosa. Un mensaje nerviosa.
Pero si tanto las reservas como el suministro a corto y medio plazo en nuestro país al menos están aseguradas, ¿tiene sentido este mensaje de atemorizarnos con respecto a un invierno terrible? O, no sé, ese terror y ese mensaje de histeria colectiva que nos están lanzando desde el gobierno, ¿no?
Pues yo creo que no tiene sentido. Yo creo que el gobierno debería ser más, no sé, menos coercitivo, menos decir vamos a multar a quien no haga esto, y más formativo. Debería proveer a los ciudadanos con la mayor información posible de su consumo. Yo, por ejemplo, sería partidario que las facturas, en lugar de ser mensuales, que fueran quincenales o incluso semanales, para que alguien sepa por dónde va.
Claro.
Porque en estos momentos, desde que cerramos un mes hasta que recibimos las facturas, han pasado, pues a lo mejor, 40 días desde el principio hasta de que empecé a tomar medidas hasta que yo veo el feedback. Entonces, o obligar a las compañías eléctricas a que pusieran ya en funcionamiento dispositivos que pudiéramos instalar en todos nuestros móviles para saber en tiempo real o con un desfase de uno o dos días cuál es nuestro consumo.
Oh,
igual que
estupendo.
Tenemos con los teléfonos.
Claro, sería estupendo.
Igual que tenemos con los teléfonos, y que yo sepa si realmente estoy levantándome a las 3 de la mañana para poner la lavadora y resulta que me ha ahorrado 17 céntimos.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No está mal que diga que el horizonte está oscuro, pero decir que vamos a poner toda la información disponible para que cada uno, en la medida de las posibilidades, tome las decisiones que él considere. Y yo creo que esto es necesario. Y creo que sería la opción más madura, más coherente con unos responsables que lo que tienen que hacer es decir, no podemos decir que vamos a dar ayudas a todo el mundo y que vamos a proteger para que nadie pase frío, porque si no nos lo podemos permitir, no hay que subvencionar o subsidiar algo que no nos podemos permitir.
Está claro, es que desde la pandemia se tiende mucho a engordar los problemas. Es verdad que el problema del petróleo y del gas con Rusia es serio, pero yo creo que se ha intentado llamar a la prudencia incitando un poquito al miedo, con una intención, pues yo qué sé.
Pues a lo mejor el mensaje es, si pasa algo que no queremos y tenemos, ya avisamos de esto, de que esto iba a pasar, lo cual es una postura irresponsable. Bajo mi punto de vista. Es decir, ya avisamos de que la cosa estaba muy mal. No, lo que hay que avisar es que está mal, vamos a dar toda la información y en tiempo real cómo está pues la situación.
Sí, sí, sí. Bueno, y luego el precio, Roberto. Yo entiendo, a menor consumo, menor es el precio. Así es como debería de ser. El consumo en Europa baja un 10% y los precios siguen disparados. Ahora el consumo está cayendo en Alemania un 20%, en el resto de Europa un 10%. Estamos haciendo caer el consumo de gas a nivel mundial, pero los precios siguen disparados.
Bueno, pues porque existen, se está también comprando gas para almacenar y existe pues incertidumbre, y la economía, cuando hay incertidumbre, lo que se resiente son los precios, porque no se va a saber si ahora resulta que vendemos el gas a precio barato y después no hay suficiente. Existe por parte de los suministradores de gas también una postura de decir, si la gente está dispuesta a pagar 100, ¿por qué se lo voy a vender a 50?
O sea, sí, sí.
Lo cual no es lógico, pero el mercado es así de duro. O sea, las leyes de mercado, si hay tensión, pues suben. Y muchas veces también, pues mientras la demanda se siga manteniendo y sigan pagando lo que se pide, pues a lo mejor están vendiendo un 20% menos, pero el precio es que es el doble.
Sí,
con lo
sí.
cual, al final, las cuentas a los proveedores o los productores de gas le salen redondas.
Bueno, y otra cosa, Roberto, Pedro Sánchez se reúne este martes con el canciller alemán. Esta visita es muy interesante porque se produce justo en el momento en el que estamos discutiendo aquí todos sobre la crisis energética y la dependencia del gas ruso. Sobre la mesa está el gasoducto Midcat, que es el que conectaría la península ibérica con el resto de Europa a través de los Pirineos catalanes, pero claro, tiene que llegar a Francia, Francia no quiere. Dicen que tardará mucho en construirse y no es una solución eficaz para reducir la dependencia de Rusia de forma inmediata. Entonces estamos ahora centrados en convencer a París y por eso esa visita entiendo que es tan interesante y tan importante. Los dos tienen que convencer a Macron de que ese gasoducto es la mejor opción para combatir la crisis del gas, que es la opción que respalda la Comisión Europea. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que todas las decisiones que se adoptan en la Unión Europea vienen acompañadas de un proceso de negociación. Y yo creo que Francia, en estos momentos, lo que no quiere es que su pasillo se convierta en un sitio para una tubería en el que su beneficio es, pues no es su rédito, no es importante. Y yo creo que Francia lo que querrá al final dirá que sí, pero querrá una negociación a un nivel que desconozco. Esta inversión para España es conveniente porque nos ayuda a mallar más y a diversificar más nuestras fuentes de entrada de gas. Alemania, esta contribución no le va a solucionar el problema, pero bueno, por lo menos es una pequeña arteria que le puede sacar un poco de las miserias que en estos momentos está sufriendo.
Sí, sí. Bueno, aunque nosotros no tenemos la misma dependencia de Rusia que Alemania, desde luego no hay que perder de vista este asunto. Se acerca el otoño y sobre todo el invierno y claro, ya son demasiadas las voces que nos advierten de que la situación puede ser muy dura, muy complicada. Y Roberto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se prevé el otoño?
Bueno, yo creo que a nivel, a lo mejor soy un poco duro, pero creo que a nivel de doméstico y familiar nadie se va a morir de frío. O sea, estamos en un país que salvo situaciones puntuales y unos meses del año muy concretos, las necesidades de calefacción no son tan importantes. Con lo cual, yo creo que con información y con apretarse un poquito el cinturón, se puede, un ciudadano no debería sufrir más de lo razonable. Donde sí que preocupa, y aquí el gobierno tampoco está poniendo información clara, es que una parte muy importante del gas es consumo para la industria. El sector manufacturero es el que más demanda de gas realiza, junto al sector eléctrico. Si las empresas tienen unos precios de gas muy altos, van a tener que traducir en sus productos precios más altos, mayor inflación, y al final van a haber segundas olas de la inflación provocadas por los precios altos de la energía o la escasez de energía, que a mí me preocupa más que el frío que yo pueda tener en mi casa cuando llegue después de trabajar y que hasta que me meta en la cama pues lo voy a pasar mal. Desde un punto de vista global de un país, yo creo que es más preocupante que se puedan producir caídas de actividad, caídas de generación de riqueza, caída de PIB, recesión, desempleo, que el pasar un poco de frío o algo de frío durante, pues, o no tener una situación del bienestar al que estamos acostumbrados durante unos meses del año.
Bueno, la palabra maldita, ¿no? La palabra recesión asoma ya en el horizonte, al cumplirse ya 6 meses de la invasión de Ucrania. El problema es la energía, el problema es la guerra, y la guerra va a continuar.
Pues mientras exista incertidumbre, pues va a ser difícil que podamos tener un horizonte donde tengamos clara cuál va a ser el escenario.
Yeah.
Y mientras tanto, pues incrementos de precio, caídas de actividad, vamos a tener que convivir con esto.
Y bueno, la luz, que se mantiene por encima de los 300 con la compensación ibérica y todo. Y si sube el gas, también va a subir la luz, porque para generar la electricidad se necesita gas.
Efectivamente. El gas es un comodín dentro del sistema eléctrico, porque nos ha permitido cerrar las instalaciones de carbón, nos permite sustituir o ayudar a las renovables cuando no son capaces de producir o tenemos necesidad. Y nuestra dependencia del gas en los últimos 10 años, 5 o 10 años, ha subido. Por una circunstancia pues normal, que el gas estaba barato. Las centrales de ciclo combinado son las más baratas que hay en el mercado. O sea, no hay punto de comparación lo que cuesta hacer una presa hidráulica o una central nuclear con lo que cuesta, por ejemplo, montar una central de ciclo combinado. Y entonces teníamos centrales abundantes de ciclo combinado, teníamos el gas a un precio pues razonable y florecieron todo el ciclo combinado y nos apoyamos en el gas como un aliado que nos venía muy bien. Y países como Alemania, que hizo una transición de cerrar la mayor parte de las nucleares, de apartarse del carbón y de empezar a depender del gas, se ha visto en un momento en un callejón sin salida, en el cual la factura del gas va al ritmo de lo que marca el gas. La electricidad y el gas están completamente acopladas, sube el gas, sube la electricidad, y el temor de no ser capaz en un momento dado de tener suficiente gas para poder satisfacer las necesidades de producción de electricidad, lo cual obligará a tener que hacer paradas, cortes quirúrgicos, por decirlo de una forma, para que el sistema no se caiga. Es decir, esta industria que es intensiva en energía hay que pararla, porque de lo contrario una ciudad o una población se queda sin luz, y eso no podemos permitirlo porque el problema es mayor. Entonces, o que el sistema no sea estable y que sea una parada descontrolada, que sería más dramático. Esas cosas yo espero que no pasen, porque vamos, estamos en un país, en un contexto en Europa donde tenemos buenos gestores de la red, pero que van a tener que en un momento dado tomar decisiones que a lo mejor no son fáciles de entender o que perjudican a la economía, pero es que son las únicas que hay.
El plan de ahorro del gobierno, esas medidas en la calefacción, en el aire acondicionado, la luz en edificios públicos, ¿crees que van a ser suficientes o llegarán más?
Yo esas medidas las veo como unas medidas, un buen comienzo, por decirlo de alguna forma, un buen aviso a navegantes de que la cosa se va a poner mal, pero no son medidas que vayan a tener una traducción en nuestra en la demanda total de energía que necesita España relevante. El sector que más consume no es ni mucho menos la distribución comercial, que es donde más está focalizado.
¿Verdad?
Hay algunas que quedan hasta mal ponerlas. Es decir, en los edificios públicos, cuando no haya nadie, las luces apagadas. Me están diciendo que las mantenían encendidas. Es que eso no había ni que ponerlo en la medida. Eso ya se debería hacer antes. Entonces, estas medidas, es un aviso de que la cosa está mal. Pero esas medidas, como decía al principio, deben ir acompañadas de mayor formación, mayor información, y plantearse si realmente después no son suficientes, pues habrá que ver en qué sectores habrá que poner la tijera, y cuando digo sectores, digo en industrias, para salvaguardar aquella actividad que realmente esté generando valor y que realmente genere riqueza y que produzca un mal menor en toda la economía. Ese sería mi planteamiento. Y ya digo, yo creo que con estas medidas que ha dado el gobierno son claramente insuficientes para una coyuntura, para una situación, digamos, de emergencia.
Y otra cosa, Roberto, ahora mismo se están instalando más paneles solares que nunca en España. ¿Cuánto se puede llegar a ahorrar en un hogar con unas placas solares?
Bueno, no todos los hogares tienen capacidad para poder poner un panel solar, porque necesitas una superficie y hay que ser también cautos en el ahorro que se puede obtener, porque el panel solar genera electricidad, pero si un sistema de paneles no va acompañado de un sistema de almacenamiento, la persona o la familia que lo tenga no podrá ser capaz de hacer uso de esa energía durante las horas en las que el sol se esconde. Con lo cual, ¿puede ayudar? Sí. ¿Es conveniente instalar paneles? Sí, pero no es la solución, y menos una solución en el corto plazo.
Claro.
Una instalación fotovoltaica tiene que estar bien pensada, tiene que saber ser consciente el usuario de que lo más conveniente es producir la electricidad y consumirla en ese momento, porque almacenar energía es muy caro. O sea, montar baterías para poder almacenar energía y poder poner, por ejemplo, la lavavajillas cuando acabamos de cenar, necesito unas baterías muy grandes que cuestan más que los paneles.
Cierto.
Con lo cual, esa información tiene que estar también disponible y no vender la panacea de unos paneles que nos permiten estar completamente independientes y autónomos del sistema, y que vayamos despacio, hagamos los números bien, generemos un crecimiento sostenido en las renovables, y cuando digo sostenido es que sea digerible, que podamos hacer uso del 100% de la energía generada, que no montemos mucha y que a las 12 del mediodía nos sobre y a las 7 de la tarde estemos desesperados por conseguir gas para mantener el consumo o el suministro. Con lo cual, un equilibrio entre generación, integración y almacenamiento sería el mensaje.
Echar cuentas. Nos pasamos el día haciendo cuentas. De momento, Roberto, de cara al invierno, lo mejor es ir comprando mantas y velas, que yo creo que es una solución barata y práctica. De momento, luego ya veremos.
Bueno, yo creo que hay que ser sensatos, que hay que controlar sobre todo el consumo, para no tener sorpresas. Existe para algunas compañías la posibilidad de tener lecturas de tiempo en tiempo real del contador, de la electricidad, lo cual es conveniente para no tener una sorpresa imprevista pues 40 días después o 50 días después.
Eso es. Bueno, pues Roberto Gómez Calvet es experto en energía y profesor de economía. Gracias por estar como siempre con nosotros aquí en Fin de Semana en COPE. Muy amable.
Gracias a vosotros.
Y enseguida vamos a dar de otras estrategias centradas en mejorar la autoestima de nuestros hijos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda, web y app.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bad Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No!
Dos de Bad Spencer. El sábado por la tarde en 13.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto.
Llévate un televisor QLED Samsung con Smart TV que antes costaba 1.299 euros.
Ahora por 999.
Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22.
los protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Me pregunto si me oyes todavía, si queda algo de ti en mi lejanía. Yo que soy el fruto de tus fallos y virtudes, tus derrotas y victorias, tus aciertos y manías. La suma de tus noches y reproches de tus días, la resta de tus gestas, de tus idas y venidas. Por si me contestas a preguntas con preguntas, te diré que hay respuestas que no serán respondidas. Que sepas que la ira caduca pero contamina, que no hay camino sino estela de los que caminan. Sin quitamiedos, que te podrás llevar el palo de tu vida o llegar a donde nadie llegó ni en sus sueños, que no imposibles, solo improbables, para que cobardes no se atrevan, presos por el miedo. No dejes que
aquí seguimos en fin de semana a las 11 menos 20 de la mañana. Estaba yo pensando qué difícil es educar en estos tiempos, que nunca ha sido fácil, pero ahora no sé, yo creo que crecer felices en este mundo es complicado. Por eso este verano le estamos dedicando tiempo a conectar con nuestros hijos. Todos queremos que sean personas responsables, autónomas, decididas, respetuosas, tolerantes, empáticas. Pero eso hay que enseñarlo, y no es fácil cuando a nosotros nunca nos han dado herramientas para hacerlo. En este sentido, agradezco mucho la generosidad de dos expertos en la materia, como son Isabel Cuesta, alias Una Madre Molona, y Dani, que es marido. Muy buenas a los dos.
Me encanta, es marido.
Bueno, es que claro, yo no me sale Dani, me sale marido, sí, que es como te llamo Isabel siempre. Claro. Bueno, en todas estas semanas hemos aprendido que educar sin perder los papeles es efectivo, siempre que se mantenga la calma y se planteen metas a largo plazo, que no es poco. Y hoy nos vamos a centrar en estrategias para mejorar la autoestima de nuestros hijos, porque todos queremos que tengan una autoestima positiva, que se sientan seguros de sí mismos, pero para potenciar la autoestima de los niños debemos entender cómo se construye la autoestima, papás.
Al final, fíjate, qué importante es la autoestima y muchas veces pasa muy por alto, ¿no? O sea, les apuntamos al cole, a extraescolares, para que aprendan muchos conocimientos, pero nos estamos dejando por alto algo muy importante, que es la autoestima. Una persona con autoestima va a ser capaz de superar las dificultades y de apostar por sus objetivos, etcétera. ¿Cómo se forja la autoestima? Al final, tú tienes que tener en cuenta que los niños, la manera en la que ellos se perciben a ellos mismos es a través de nuestros ojos. Es decir, si tú a tu hijo le dices, es que eres un poco baguete, ¿eh? O es que eres muy tímido, es que tal, todo eso él se lo va a creer y lo va a asumir como parte de él, ¿no? Por lo tanto, tenemos que mirar muy bien qué idea se está haciendo, y normalmente la condición de pertenencia, y que nadie se me angustie con esto, pero la condición de pertenencia, según Alfred Adler, se establece en los primeros 5 años de vida. Porque en los primeros 5 años de vida es cuando uno, en función de lo que ve en el entorno y lo que percibe, esos estímulos y ese feedback, establece el saber quién soy yo, ¿vale? ¿Qué valor tengo? ¿Cómo es el mundo? ¿Si yo soy necesario? ¿Y si mi vida realmente marca la diferencia? Entonces vamos a ver qué papel ocupamos para tener esa pertenencia. Evidentemente lo que van a encontrar en casa es lo que más determine esa autoestima. Por lo tanto, tenemos que ver qué ideas están haciendo del mundo y cómo estamos contribuyendo con nuestro mensaje a forjar esa autoestima de nuestros niños. Pues, les das, y les das, y les das, y les das. Y no les estás enseñando desde pequeños que también hay que contribuir, que por cierto, quieren contribuir desde muy pequeños, lo que pasa que nos molesta. Quiere hacer yo solito, a los 2 años, y ya nos molesta porque tenemos prisa. Pero claro, si ellos están acostumbrados solo a recibir, a recibir, a recibir, a recibir, llega un punto en el que la vida adulta es muy poco satisfactoria para ellos. Porque en la vida no va a haber un papá y una mamá haciéndote para que tú seas feliz todo el rato. Tu jefe no va a estar esperando, ay, mi chico, que has dormido mal hoy. Venga, quédate un ratito más en la cama. ¿A qué no te lo va a decir? Por lo tanto, tenemos que entender que les preparamos para la vida, que la vida no va a ser fácil, pero que en la medida en la que les hagamos capaces de superar las dificultades y alentarles en ese camino, entonces ellos van a tener esa confianza para superar los problemas el día de mañana. Ya no será qué hay de lo mío, sino cómo puedo contribuir yo a mi entorno.
Y ahí es donde van a encontrar esa felicidad, de forma interna. Porque la felicidad no es un momento, es una sensación que tú tienes y que nace de dentro. No, nadie viene a darte felicidad. Porque si vendiese a alguien felicidad, fíjate qué fácil, sería cuestión de dinero, y no es. Te pueden vender placer, pero no felicidad. La felicidad nace de dentro y la encuentras en ti mismo. O si no, vas a estar sufriendo continuamente. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar de cara a los niños.
¿Y qué problema? Lo contrario, ¿no? Porque las consecuencias de una baja autoestima
Eso es un problemón en casa, ¿eh? Y en la vida en general, claro. Ya no es que no tengas confianza en ti mismo, sino problemas de rendimiento en el colegio, muchísimas cosas,
¿eh? Te afecta en muchísimos aspectos, porque tú puedes tener muy buen rendimiento académico, pero no tener buena autoestima. También, eso se puede dar. O sea, al final, la autoestima es yo tengo una idea de mí mismo y yo en mi sentimiento de inferioridad, porque todos nacemos con un sentimiento de inferioridad que no es malo. ¿Vale? Orgánicamente nacemos y somos un mamífero que depende de los adultos de referencia para sobrevivir. No nacemos con garras para defendernos, no nacemos sabiendo alimentarnos, no nacemos ni sabiendo caminar. Un elefante nace y se pone a caminar. Nosotros no. Por lo tanto, dependemos de nuestro entorno para poder sobrevivir. Por lo tanto, yo me voy haciendo una idea, ¿vale? Y poco a poco me van dando esas alas para que yo me vaya haciendo el camino. Y ese sentimiento de inferioridad orgánica que tenemos desde el nacimiento lo que nos hace es ir de menos a más. Porque ya vamos viendo al resto de adultos de nuestra especie, o de niños incluso, ¿no? Más mayores de nuestra especie, y lo que te hace es querer ir de menos a más. Ese sentimiento de inferioridad no está mal, siempre y cuando vaya de menos a más, me voy a superar a mí mismo y no voy a superar a los demás. ¿Por qué? Porque en el sentimiento de inferioridad, cuando ya es muy arraigado, muchas veces lo intentamos sobrecompensar. Por un lado, con un sentimiento de superioridad, yo soy superior a ti, o con todo lo contrario, un complejo de inferioridad, de me siento inferior. Es peligroso, ambos extremos son peligrosos y parten de esa inferioridad mal entendida. Cuando tú entiendes que en tu camino te tienes que superar a ti mismo y no a los demás, y que en ese superarte a ti mismo está la contribución de ayudar al otro, entonces todo empieza a cuadrar. Pero como nos han vendido que esto es todo una competitividad, hay que superar a los demás, no sé qué, no sé cuántos...
Pero pues... superar a los demás, no tanto superándote a ti mismo o viendo en el otro hitos que tú por ti mismo dices, oye, pues yo también quiero llegar ahí, sino hundiendo a los demás para que yo, por un lado, pueda llegar, o destacar, claro, al hundirte nos quedamos en el mismo nivel.
Exacto.
¿No? Entonces ese es el mal entendimiento.
Y las consecuencias ya no solamente es en la niñez, ¿no? Porque una baja autoestima te puede afectar en los estudios, te puede afectar en las relaciones interpersonales, te puede afectar en tantas cosas. Es de cara al futuro, una persona con baja autoestima puede acabar en una relación amorosa muy tóxica.
Muy tóxica, sí.
También.
Sí, 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 sí.
¿No? Decimos, ¿cómo puede ser posible que haya gente que permita tratarse así de mal, ¿no? El maltrato. De verdad que no busquemos culpables. Es una persona que tiene baja autoestima. Si alimentamos la autoestima de nuestros hijos, no se van a someter a los demás. El bullying. En el bullying hay una víctima y hay un verdugo y luego unos testigos. Ahí hay falta de autoestima también. En el que muerde, en el que ataca, se está sintiendo inferior, se está sintiendo en alerta. Por lo tanto, tiene que atacar y someter a los demás. Ahí no hay autoestima. Pero es que el que se deja, que no se deja, obviamente, pero recibe... también tiene baja autoestima. El acosador no busca a alguien con una autoestima fuerte acosar.
Va por el
busca
débil.
A alguien, claro, por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer, como ves, de ahí vienen muchísimos problemas. O sea, una autoestima alta, que no es egocentrismo, hay que diferenciar, una autoestima alta te ayuda a hacer frente a las tareas de la vida y a desenvolverte con seguridad, con confianza y con éxito incluso cuando te tropiezas. Porque no está reñido con tropezarte. El éxito no está en tropezarte, el éxito está en coger el aprendizaje de cada vez que te tropiezas.
Exacto, y levantarte. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que crezcan nuestros hijos con una autoestima sana?
Pues si educamos con firmeza amable, es decir, aquí hay unas normas, hay consenso, además hablamos las cosas, entendemos los límites, pero vale, una vez tenemos las normas, si las seguimos con firmeza amable, eso da seguridad a los niños. Saber que los acuerdos se cumplen. A mí me da seguridad. Que tú me preguntas. Ah, que me preguntas a mí. ¿Me tienes en cuenta? Joder, pues yo me siento válido. Además, existe amor y límites juntos, ¿vale? Se dan esas dos situaciones. El mundo es un lugar que no es peligroso porque tenemos unas normas de convivencia y, por lo tanto, yo me siento seguro en este mundo. Y el problema es que muchas veces educamos con amor y sin límites. Aquí es cuando ya... choca y ya es muy difícil tener autoestima. Pero es muy importante el mensaje. Y el mensaje no es, mi niño qué bueno es, mi niño qué bien, muy bien mi niño. Porque si elogiamos, también repercute negativamente en la autoestima. ¿Cuántas veces tu madre te dice, qué maravillosa eres? Y dices, bueno, es que eres mi madre, ya ni me lo creo. Quiero decir, hay un momento en el que ya el elogio ya es como, mira, es que ni me lo creo porque, ¿sabes? Porque es que eres mi madre, no eres objetiva o... Entonces tenemos que tener cuidado también con el elogio.
Pero reconocer la valía como persona, por supuesto.
Sí, pero tú lo puedes decir sin necesidad de elogiar, ¿Vale? Este es un tema muy complejo de entender. Aquí muchos oyentes van a decir, no me cuadra esto o tal, porque a todos nos gusta recibir ese elogio, porque es como una chuche cerebral, ¿no? Igual que el azúcar nos da ese subidón, el elogio nos da un chute de dopamina y quieres más, más, más. Pero claro, llega un momento en el que también tienes inseguridad cuando no recibes ese feedback. Te vuelves adicto a la aprobación externa. Si yo no recibo esa aprobación, yo no me siento bien. Lo que tenemos que intentar es el aliento. El aliento viene de dentro. Yo me siento alentado, incluso cuando me caigo y cuando me supero, me siento alentado, pero no dependo de esa aprobación externa.
Cierto es.
Y hoy por hoy, en un mundo donde todo es aprobación externa, donde te metes en las redes sociales, que tenemos la vida virtual y la vida, pues eso, real.
Tenemos un problemón ahí porque es verdad que la validación en Instagram o en TikTok está generando pues muchos casos de problemas de dependencia. En busca del like o de ese feedback positivo, que las redes sociales están afectando muchísimo la autoestima de nuestros hijos.
Pero no son las redes sociales en sí, es la carencia que hay detrás. ¿Por qué buscas la aprobación en redes? Algo está fallando en tu vida normal.
Y además, fíjate, generacional, diría yo, Isabel, ahora mismo de las redes sociales.
Pero buscan ahí la aprobación que no están encontrando. Además, con el confinamiento esto está todavía más arraigado, porque además tienes que tener en cuenta que en el periodo de la adolescencia el ser humano busca esa autoafirmación, ese alejarse de los padres, y busca en el grupo. ¿Te puedes imaginar cómo lo han pasado los adolescentes a los que les encerraron en casa y les han tenido completamente aislados de su grupo?
Y luego además se les ha culpabilizado de todos los brotes.
Claro, se les ha culpabilizado de todos
los contagios.
Pues solamente encontraba la pertenencia en el grupo en las redes sociales. Ha sido su vía de escape.
Ahora que en cuestión de días toca volver al cole, ¿cómo les preparamos para este momento?
Bueno, pues vamos a hacer justo además un taller sobre la vuelta al cole. Pero bueno, todo se basa al final en lo mismo. Hemos insistido mucho en conectar con nuestros hijos. Estamos muy desconectados. Estamos muy a la urgencia, muy a la rapidez. Y lo que tenemos que hacer es plantear la vuelta al cole contando con ellos. Vamos a hacer un equipo. Entonces nos vamos a sentar, pero en modo divertido. O sea, no tiene que ser algo, Dios mío, que parece esto una junta de vecinos donde vamos a ver la orden de... No, no. Vamos a hacerlo divertido. Chicos, tenemos una misión, es la vuelta al cole. A partir de... ¿Qué se os ocurre que podemos hacer para que todo vaya bien? ¿Qué cosas hay que organizar? Pues mamá, hay que buscar el material escolar. Vale, entonces, ¿quién se encarga de hacer la lista? ¿Quién se encarga de pensar no sé qué? Vamos a revisar las mochilas. ¿Quién se encarga? Entonces, cuando tú les implicas a ellos, ellos van a asumir esta contribución con ganas, porque forman parte de esto. Hacemos una lista de vuelta al cole y vamos añadiendo cosas. Y avisos que no se nos olviden. Y bueno, chicos, para no llegar tarde al cole, ¿qué podemos hacer? Y para que por la mañana no tengamos sueño, ¿qué podemos hacer? Pues acostarnos, vale. ¿A qué hora nos vamos a acostar? ¿Por qué? Porque si ellos participan de toda esta misión de vuelta al cole, ellos van a participar y van a cooperar mucho más.
Y lo harán con ilusión.
Claro.
No con muchas caras que se me antojan bastante, bastante enfadadas, ¿no? A partir de ahora, bastante tristes.
Bueno, por lo general, ¿a ti no te pasaba que te apetecía como el olor a lo nuevo, volver a los amigos? Pasa que la ilusión luego se nos pasa rápido.
Sí, pero es verdad, te hacía ilusión volver a ver a los profes, a los amigos de clase, ¿no? Estrenar material escolar también, ¿no?
Ese olor, ¿verdad? Libro, del material.
Cuando forrábamos los libros, todo eso, bueno, pues hay que vivirlo con ilusión y hay que hacerles partícipe a nuestros hijos, que es que no hay otra.
Claro, si tú lo sufres, neuronas claro. Espejo. El niño lo va a ver como un sufrimiento.
Iba a decir que como tip, como consejo que podemos dar es, tenemos que mostrarnos seguros, los padres. Nosotros somos los guías que nuestros hijos necesitan. Y por lo tanto, un guía es alguien que te dice por dónde es el camino, no te hace el camino, no te lleva a cuestas, pero sí te va marcando hacia dónde vamos. Pues lo primero, vamos al cole, chicos, venga, vamos.
Con alegría.
Vamos, con alegría, con motivación y con seguridad. Y eso es muy bueno para la autoestima, lo que estamos hablando.
Desde luego, bueno, y sobre todo qué importante es lo que decíais, conectar con nuestros hijos, que estamos muy desconectados, que termina el verano y a mí me da pena porque a partir de ahora ya pasamos menos tiempo con ellos porque tenemos muchas obligaciones y nos desconectamos unos de otros y me da una pena.
Pero hay que buscar la conexión,
hay
Rosa.
Que buscarla.
Mira,
sí,
en
sí.
Ese momento de cena o de desayuno, si lo compartimos con nuestros hijos, cuando les recogemos, estamos en el coche, vamos a quitar la radio, vamos a empezar a hablar, aunque nos encante la radio y escucharte, Rosa, pero de verdad, vamos a buscar esos momentos de conexión, ese cuento antes de dormir si tienen edad de cuento, ese momento de hablar con tu adolescente si está interesado por, aunque esté viendo a un youtuber, vamos a interesarnos por ese youtuber y bueno, ¿y qué se dedica? ¿Y tú qué piensas? O sea, muchas veces estamos como luchando contra ellos, como ese miedo que tenemos precisamente por la desconexión, porque no estamos presentes, es lo que nos aleja de ellos, porque les hablamos como si fuera un interrogatorio. A mí no me apetece contarte nada si me hablas como si fuera un interrogatorio. Entonces, claro. Hay que buscar y fomentar esos momentos de conexión diarios. Insisto, no es cuestión de tanto tiempo, sino de presencia. El tiempo que estamos, que estemos presentes.
Que sea de calidad. Uh-huh. No es cantidad, sino calidad. Bueno, no sabéis cuánto os agradezco que hayáis compartido con nosotros este verano todo este conocimiento que tenéis sobre cómo educar en positivo a nuestros hijos. Después de todo lo que nos habéis contado, yo me siento como más segura, ¿no?, como madre.
Bueno, eso es lo que tratamos de conseguir, ¿no?, que los padres tengan un método, que tengan una cierta guía y que se sientan seguros de que lo que están haciendo, porque además esto sí que se lo tienen que creer porque es cierto. Ellos son los mejores padres para sus hijos. Nadie va a quitarles ese papel y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, oye, que tenemos que formarnos porque no vemos que sea el camino adecuado o nos estamos sintiendo frustrados, culpables, etcétera. Vale, pues eso es válido, es legítimo sentir eso y ahora lo que tenemos que hacer es no preocuparnos, pero sí ocuparnos.
Claro.
Bueno, venga. Ya está.
Y no querer afrontar este reto de la maternidad y paternidad solos, porque somos un ser social. Lo hemos dicho 80.000 veces, lo volveré a decir otras 300.000. Cuando vienen las familias a las formaciones, lo primero que dicen es: ¡ay, que no estoy solo! Que a ti también te pasa este problema, y a ti también. Claro, como nos comparamos con la foto de Instagram perfecta y maravillosa y nos imaginamos que el resto de la vida de los demás es increíble y la nuestra miserable, pues
nada.
No, que los problemas que tenemos los compartimos como seres humanos. Ahora bien, hay que hacer piña, hay que hacer comunidad, porque eso es nuestra naturaleza.
Joder, vamos a disfrutar de nuestros hijos, vamos a conectar con ellos, que es maravilloso, ¿no?
Y que la infancia pasa.
Sí, conforme van creciendo, que los veas, que sean buenas personas, que sean honestas, que sean personas tolerantes.
Andrea Zambrano decía, necesitamos menos padres escultores y más padres jardineros. O sea, no tenemos que moldear a nuestros hijos, pero sí sembrar y dar las condiciones para que crezcan con esa autoestima de la que hemos hablado, con estas habilidades para la vida y con este sentimiento de comunidad. Me respeto a mí, respeto a los demás, respeto el entorno y además contribuyo. Y en esa contribución hacia los demás yo me siento válido. No es tanto lo que recibo, sino lo que doy.
Y como consecuencia de todo esto, me voy a sentir feliz.
Y con salud mental,
bueno,
muy importante.
Todos os queremos llevar a nuestras casas, lo sabéis, ¿no? A partir de ahora, a ver, el camino es muy interesante el que hemos emprendido con vosotros y para cualquier cosa, bueno, pues os tenemos en redes sociales, siempre disponibles con vuestros talleres y cursos. Así que, bueno, seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias
porque nos has dado una oportunidad de oro de acompañar a tus oyentes durante este verano, ¿verdad? Y esto es sembrar el cambio, porque lo que decíamos en un programa, no es que mi hijo se relaciona con otros y al final eso impacta. Que cada una de las familias que nos escuche abra la mente y diga, voy a intentar sembrar el cambio, ya con eso mejoramos el mundo. Así que infinitas gracias por contar con nosotros.
Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti, Isabel Cuesta, y gracias a Ani, marido.
Gracias.
Hasta pronto.
Un placer.
Adiós, gracias a los dos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un